Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Buenos días y feliz regreso a vacaciones.
Igualmente para todos. Es un magnífico día ese también, como el de ayer, el 31 de agosto, el lunes 31 de agosto, ya lo dije ayer, es el mejor día del año, pero el 1 de septiembre es algo incomparable. María, estábamos hablando mucho de la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, tú estás con lo tuyo. La vuelta al trabajo, ¿qué te preocupa de la vuelta al trabajo?
Bueno, me preocupa a mí y nos preocupa a muchos. Primero, ¿cómo se va a combinar estas ansias que hay por parte de las empresas de que todo vuelva a la normalidad después de tantos meses de una actividad atípica con el cumplimiento de esas normas que decíais hace un momento? El no cumplirlas lleva aparejada una sanción que no es barata en algunos casos, porque va de los 2.000 a los 41.000 euros. Pero hay de todo. Hay muchas empresas que han favorecido, como decían, el teletrabajo, pero no como decía el vicepresidente regional, de momento sine die y mientras se pueda. Es la combinación de presencial y semipresencial lo que parece que más es la fórmula que más han adoptado las empresas que se lo pueden permitir, porque hay trabajos que son presenciales y no se puede optar por esta fórmula. Una cajera de supermercado, por ejemplo, pues tiene que estar en su puesto, no puede optar por el teletrabajo. Pero los demás, en vez del teletrabajo puro y duro, que es lo que se ha estado practicando en los últimos meses, se convierte de momento en una semipresencialidad. También la duda es cómo se va a combinar esto con la conciliación que van a necesitar tantas familias en cuanto empiecen a poner en cuarentena aulas enteras en los colegios. La duda es cómo se van a portar las empresas y también si las empresas van a empezar a recibir algún tipo de ayuda para poder hacer frente pues a estas bajas o a estas ausencias que van a sufrir de forma repetida entre sus filas. Y luego, la responsabilidad de controlar en las empresas que estas normas se cumplen, recae en la Inspección de Trabajo, en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas. No sabemos si va a haber un refuerzo de estos servicios o no. Tampoco sabemos hasta qué punto se va a inspeccionar o se va a hacer la vista gorda, al menos durante un tiempo, mientras esta situación dure, con el ánimo no de permitir que se incumpla, al revés. Ahí sí que sospechamos que van a hacer una labor de estar encima para tratar de proteger también a los trabajadores, pero sí de relajar, al menos de momento, esa imposición de sanciones, salvo que el caso sea flagrante. De todas formas, dentro de unas semanas tendremos noticias de cómo ha comenzado esta vuelta al cole, pero para las empresas, sí. De si se están cumpliendo estas normas o no, y de hasta qué punto se va a aplicar mano dura con las empresas que incumplan. De momento todos son incógnitas, pero nosotros estamos en semipresencialidad.
Aunque tenemos un protocolo, Julio, ¿no? Ya veremos.
Efectivamente, lo anunció ayer el vicepresidente regional y el consejero de Economía, porque se reunió con los sindicatos, con Comisiones Obreras y UGT y con la patronal CEIN. Son recomendaciones, es decir, al final cada empresa firmará su propio protocolo con sus trabajadores. Lo más importante de estos consejos es que el trabajador lleve mascarilla incluso si está sentado en el puesto de trabajo y aunque mantenga la distancia de seguridad de 1.5 metros con su compañero.
Salvo que tengas que hablar por la radio.
¿Perdón?
Salvo que tengas que hablar por la radio.
Claro, en este caso pues tenemos muchísima distancia.
Estoy sentado en mi puesto y me estaba poniendo nervioso de lo que estabas diciendo.
Pues imagínate si tienes pues a tertulianos y les tienes
que... No, estoy solo.
Con mascarilla, bueno, de momento no.
Estoy solito.
Bueno, como decía bien María, pues es verdad que se sigue apostando por el teletrabajo y si no es posible por crear grupos estancos o burbuja, que le llaman ahora,
sí.
Que alternen por turnos la llegada y la vuelta al puesto. Igualmente recomiendan escalonar entradas y salidas, hacerlas por diferentes lugares, evitando el uso de ascensores, pero claro, volvemos a lo mismo, si trabajas en las cuatro torres o las torres crío, pues va a ser difícil o imposible no utilizar un ascensor. Los empleados han de evitar también zonas comunes, como el comedor, el vestuario, zonas de descanso y, sobre todo, intensificando la limpieza y la ventilación.
Ajá.
Hablaba María antes, si se van a intensificar las inspecciones. Pues el consejero de Economía anunció ayer que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo pues reforzaría esas visitas a las empresas para hablar de la información de esas nuevas medidas contra el coronavirus y comprobar si se cumplen los protocolos. Si pensábamos que la vuelta al colegio iba a ser complicada, el regreso al trabajo y el síndrome postvacacional este año me temo que va a ser de proporciones desconocidas.
Bueno, pues pues pondremos la mascarilla si viene lo de la tertulia, pero hay que tenerlo todo perfectamente organizado. A ver, María, que no se me vaya el tiempo, que me queda un poquito. Cámaras de vigilancia de Tetuán y Vallecas.
Bueno, hemos hablado aquí muchas veces de las cámaras y hemos dicho que vienen, pero luego no han venido nunca. Pues ahora parece que vienen ya definitivamente para quedarse y que van a estar operativas a final de año. Se aprobaron, recuerdo, en 2017, hace 3 años, y han sufrido por el camino de todo, desde la desidia administrativa hasta problemas técnicos, pasando por falta de presupuesto, que también, complicaciones en el procedimiento y ya como colofón, una pandemia. Todo esto es lo que han vivido las cámaras no instaladas aún en Bellas Vistas Tetuán y en Puente de Vallecas, que van a estarlo a final de año. En el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya dijo en febrero, antes de que estallara toda esta crisis sanitaria, que su intención era que estuvieran funcionando en septiembre, es decir, ahora, como luego vino el confinamiento, el estado de alarma y todo lo que ya conocemos, pues este calendario se tuvo que volver a retrasar. Pero ahora ya sí que sí, parece que está programada su instalación. De hecho, están comenzando a colocar la cartelería en las zonas para que los viandantes sepan dónde van a estar ubicadas estas cámaras de vigilancia, que van a estar en las esquinas de las principales calles de estas dos zonas, en Tetuán y en Puente de Vallecas, pero parece ser que no van a ser las únicas, no se van a quedar ahí, tienen intención de colocar, aunque este proceso está mucho más atrasado, colocar cámaras también en Chueca, en Lavapiés o en la colonia Marconi, por poner 3 ejemplos. O sea, que van a llegar, de verdad, antes de que acabe 2020, y van a funcionar y probablemente se van a ampliar.
Me queda un minuto, Julio, para que cuentes la investigación del incendio de la Torre de Viviendas de Hortaleza que empezó en una barbacoa, ¿no?
Efectivamente, pues la Policía Nacional tomó ayer por la tarde las riendas de la investigación de este incendio del edificio de 20 plantas, del conocido como Torre Ámbar, en San Chinarro. Tras los trabajos de extinción y evaluación de los bomberos del Ayuntamiento, la Policía Científica ya ha realizado la primera inspección ocular y ha interrogado a varios vecinos que apuntan precisamente a lo que comentabas, Juan Pablo, pues a las llamas de una barbacoa mal apagada en un ático. Los agentes también investigarán por qué no saltó la alarma en de incendios, porque algunos residentes acusan al mantenimiento de la comunidad de apagarla porque saltaba frecuentemente como falsa alarma ante cualquier foco de calor. También analizarán los agentes la estructura del edificio para conocer si los materiales eran ignífugos de verdad y el aislamiento de las plantas funcionó. Lo que sí que parece que funcionó fue el sistema de toma de aguas del interior de la torre. Esto y la pericia de los bomberos y de las grúas de 40 metros que utilizaron evitaron que el edificio acabara como el Windsor. No obstante, aunque no hay ningún herido, 8 casas quedaron totalmente calcinadas y otras tantas afectadas por el humo y por el calor. Juan Pablo, tendremos que esperar a próximas investigaciones, a ver si irán con estos autores de la barbacoa.
Bueno, pues lo contaremos aquí en Onda Madrid y en este tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid. Julio de la Fuente, compañero de Europa Press, gracias y que vaya
gracias.
Bien. Hasta el próximo día. María Cano, Madrid Diario, que vaya bien. Gracias.
Adiós, un abrazo.
Adiós.
Camino.